amigos, de Pastoral en Línea Bolivia. Nos escuchamos después de unos días de ausencia. En principio fue por unos problemas que tuvieron con el servidor, y después también porque viví tres días intensos de témporas y me aboqué totalmente a ello. Como todos los días, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, para alabar y bendecir a Dios, para darle gracias por tantas maravillas, por este tiempo tan maravilloso en el que nos está permitiendo vivir. Podríamos decir, ¿qué tiene este tiempo de maravilloso si las noticias son terriblemente trágicas? Pero me sostengo en la palabra de Dios, en la palabra de Dios que anuncia un tiempo nuevo y cuyas señales están dadas para este mismo momento. He vivido muchas témporas. Tal vez 18, 19 témporas. Y sale uno tan renovado, tan revitalizado, que uno dice, esto ya se puso insuperable. Llegó a un nivel en el cual no da más la cosa. Ya alcancé el techo. Ya toqué el cielo con las manos. Y es porque realmente son tres días. Yo traté de explicarlos antes de las témporas, pero es imposible explicar una vivencia. No hay forma. Se dice, simplemente se puede dar una referencia con respecto al inicio de las témporas y a lo que significan. Y es precisamente el inicio de un tiempo nuevo. Un momento en el cual se detienen todos para dar gracias a Dios, porque llegó el momento de la cosecha y ha encontrado y se encuentra uno con que Dios ha sido tremendamente generoso con uno en su providencia. Y entonces es tiempo para reflexionar. Tal vez hayamos algunos que pensemos que no hemos recibido aquello que esperábamos y siempre nos sentimos como que Dios no es justo con nosotros. Lo que pasa es que a veces nos han condicionado tanto realmente nuestras vidas que nos han llevado a un punto en el que nos han dicho, si necesitas 100 cosas para vivir y tienes 99, siempre vas a sufrir por la que te falta. Y vas a sentir y vas hasta reclamar a Dios porque no ha sido justo contigo, porque no te ha dado aquello a lo que tú aspiras y te sientes aún hasta con legítimo derecho. Porque oré a Dios, porque le pedí a Dios. Y es así. Siempre queremos andar con la casa llena, completa. Y siempre que nos pase aquello va a suceder, pues, ¿no? De que no vamos a disfrutar las 99 cosas que ya tenemos o 99 razones de felicidad y de alegría. Y siempre vamos a sufrir por la que nos falta, completar el 100. Estas temporadas fueron distintas, maravillosas realmente. Y fue porque, y se dieron porque, esta vez sucedió algo. Y es que no hubo música, no hubo apoyo musical, que otras veces llena mucho, ocupa mucho tiempo, toma tiempo, motiva, predispone a las personas. Entramos en adoración, entramos en alabanza y todo eso, ¿no? Ya es abrir la puerta, ya es entrar en el estado de emoción y de sensación y de espiritualidad que creemos que es el apropiado o el buscado. Porque hay muchas, se da una respuesta del cuerpo, del organismo, del alma, del espíritu, que realmente con la alabanza y con la acción de gracias algo cambia en el metabolismo de la persona, porque se siente distinta. Creo que hasta las células, todo reacciona de una manera distinta. La alegría, el optimismo es muy fuerte. Pero entonces sucede que en esta oportunidad no tuvimos la música, tampoco tuvimos apoyo de imágenes, porque curiosamente el día viernes, que fue el día más fuerte, el día penitencial, no hubieron, ¿no?, apoyo de imágenes. Sin embargo, algo pasó. Y creo que cuando hay menos de nosotros es cuando hay más de Dios. El sacerdote tampoco hizo mayores esfuerzos ni mayores intentos de prepararnos, no, ni tampoco de motivarnos a una situación. Pero todo se fue dando de una manera armoniosa, de una manera suave, sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha. Fue realmente algo muy hermoso de ser vivido. Es más, en este mismo momento me encuentro con que no hay forma, pues, de comunicar esto, si no es habiéndolo vivido, habiéndolo experimentado. Porque es algo que se da no a nivel de la mente o de la razón, sino que se da a nivel de toda la integridad de la persona, ¿no? Porque se percibe de una manera distinta, como que si uno por un momento tuviera una mayor claridad de mente, de ojos, de corazón, de todo, porque de pronto uno escucha las lecturas y las lecturas tienen una profundidad, tienen un decir, y encontramos con que lecturas que las hemos escuchado mil veces de repente son tremendamente nuevas y refrescantes, y de repente hay palabras que se empiezan a encender, ¿no? Como si fueran avisos luminosos, y esas palabras, ¿no? Se transforman inmediatamente en amor, porque toda la palabra de Dios es amor, pero se transforman en un amor vívido, en un amor que está en la piel, que está en el cuerpo, que está en el alma, en un amor que lo único que nace es compartirlo. Y eso es lo que se hace, se comparte el amor. Es impresionante de repente ver cómo es que frente, ¿no?, en el acto penitencial, en el acto de la confesión de fe, las respuestas de todos era una respuesta pero contundente, firme, sólida, y se escuchaba una sola voz: sí, renuncio. ¿Renuncia a esa la fuerza? Sí, renuncio. Pero era un sí, renuncio, que parecía que era toda la humanidad entera proclamándolo. ¿Crees en él? Sí, creo. Era un sí, creo, pero rotundo, definitivo. Un sí, creo, que no era una cuestión simplemente labial, vocal, sino era una cuestión de que se decía con todo el cuerpo, que se decía con todo el ser. De repente, se encontraba uno con cosas tan lindas. A la hora del salmo, los salmos son tan hermosos. Yo en realidad soy poco de orar con los salmos, pero sin embargo en esta oportunidad me he encontrado con una riqueza, que de repente escuchaba los salmos y los salmos eran puro amor de Dios. Y qué manera de transformar las mismas lecturas que se leían, ¿no? Que la parábola del buen samaritano. Pero es que todo Dios es amor, pues. Toda la palabra de Dios es amor. Pero lo que pasa es que hay momentos en que la escuchamos con los oídos, pero hay momentos en que la escuchamos con el corazón. Y hay momentos en los cuales uno la está escuchando y se va transformando, se va haciendo vida, lo mueve a uno en ese mismo instante a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Se despierta uno. Mira al costado, a los dos, no, mira a todos lados y solamente ve amor, solamente ve rostros de amor. Las cosas son distintas. No hay forma, pues, no hay forma de que las palabras puedan describir una vivencia así. Realmente, todos nos mirábamos y decíamos, esto es insuperable, porque sentíamos que estábamos viviendo realmente el cielo en la tierra, y lo estábamos viviendo el cielo en la tierra. Porque el cielo, más que un lugar, es un estado, ¿no? Un estado de amor, un estado de paz, un estado de armonía, un estado de reconciliación, de perdón. Yo me había venido preparando en los días anteriores a las témporas. Me daba cuenta de que yo no era igual con todas las personas. Había algunas, muy pocas, con las cuales era seco, o apático, o frío, o tal vez indiferente. Y como les contaba, una conversación con mi amigo El Monín, con el que salimos todos los días a caminar a las 5:30 a.m, no me hizo ver de que a veces una situación de indiferencia encierra ahí un problema mayor, ¿no? Ahí encierra resentimiento o algún rencor. Definitivamente la indiferencia no es un estado normal y natural entre los seres humanos, porque estamos hechos para atraernos entre sí, porque somos parte de un solo cuerpo. No, una mano no puede ser indiferente frente a la cabeza, o frente a la otra mano, o frente a un pie. No, todos somos una armonía, somos una... Pero me preocupaba, decía, ¿por qué esto? Entonces le pedí al Señor que me ilumine para darme cuenta, pues, qué cosa era lo que impedía que mi relación con todas las personas fuera igual, que fuera pareja, que fuera igualmente de fluida, igualmente cariñosa, tierna. Y el Señor me fue mostrando, y me mostraba pequeños detalles insignificantes, tal vez que uno no los toma en cuenta, porque considera uno que son insignificantes precisamente. Sin embargo, ay, es que es muy lindo esto, lo tengo tan presente. En alguna oportunidad le escuché, y creo que, no sé, alguien, no sé por dónde me salió de que era de San Juan de la Cruz. Bueno, no importa total de quién sea, lo importante es lo mucho que comunica. Y decía, si un pajarito está atado por una soga, no puede volar. Pero si está atado por un hilito, tampoco. Es tan importante esta pequeña sentencia. Es tan clara, es tan clarificadora. ¿Por qué? Porque nos da a entender de que en realidad no hay ni pecado chico ni pecado grande. Ambos son, ¿no?, forados por los cuales se va la gracia. Unos forados más pequeños, otros forados más grandes. El más grande es más fácil de identificar, porque uno siente el cambio de inmediato. Pero hay otros pequeñitos que los hemos hecho costumbre ya. ¿Por qué? Porque son pequeñitos y no nos generan la urgencia, no se nos baja la llanta de golpe. Como sucede con una perforación grande, que nos obliga a ir inmediatamente al llantero. Entonces, igual en este caso, tenemos tantos pecaditos veniales que, como la cosa se va bajando de a poquito, y le vamos rellenando, y le vamos rellenando, y la vamos barnizando, y la vamos matizando, y a veces las vamos haciendo hasta engreídas, y las vamos hasta justificando, y vamos asumiéndolas como que son parte de la vida. Y esas son las peligrosas, pues. Esas son las peligrosas, pero también, pues, ¿no? Si una casa está limpia, está limpia. Pero si está limpia, pero tiene una mancha por ahí, ya dejó de estar limpia, ya no es limpia, ya. Tiene una manchita, ya no está limpia. No existen niveles de más limpio, menos limpio, no existe nivel de... No, existe simplemente... Y por eso es que yo digo, cuánta sabiduría de Jesús, ¿no? Porque cuando habla de a los tibios, no solamente es en el término de la entrega o la vocación también, sino la tibieza también en la forma de mirar estas cosas, ¿no? De no ser o claro o oscuro, ¿no? Siempre buscamos los matices, los términos medios. Es pecado, pero no es pecado. Está bien, pero está mal. Entonces nos conformamos y a veces nos quedamos... Porque como todas las cosas en la vida, un cuchillo puede servir para quitarle, ¿no?, el tumor, un tumor a alguien, o para quitarle el veneno a alguien que ha sido producto de mordedura de una víbora. Pero sin embargo también puede ser para quitarle la vida a alguien en manos de un asaltante. Todo es ambivalente, todo tiene la misma, el ser humano, el hombre que ha sido creado con amor, que nuestra esencia es amor, que ha sido creado para amar. Sin embargo, hay momentos en que se transforma y el hombre se convierte en un arma de odiar, ¿no? La lengua, ¿no?, que es un elemento que lo tenemos para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para poder consolar a nuestros hermanos, para poder alentar, para poder comunicar la palabra de Dios, también la podemos usar para insultar y se convierte en un arma mortal, más peligrosa que un cuchillo tal vez, porque una herida de un cuchillo se cierra a los pocos días, pero a veces una herida producida por la lengua tardan años y a veces son vidas enteras y no se logran curar. Esta mañana, cuando caminaba con el Monín, me hizo una pregunta, ¿no? Él está entrando en este camino de fe, participando de la comunidad, entonces se refiere a Pax en términos de iglesia, y no somos iglesia en el sentido de que formamos parte de la iglesia, pero se refiere, no somos el templo, somos templo en la medida en que somos cada uno de nosotros templo del Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que la construcción no tiene la forma de las iglesias tradicionales. Entonces eso le crea un conflicto, que no sabe si decirle templo o qué. porque nuestras misas las se realizan en el estudio 1 del canal de televisión. La capilla, el sagrario, tiene capacidad solamente para 15, 20 personas, ¿no? Y normalmente nos reunimos 300, 400 y a veces hasta 500 u 800 para la Eucaristía, sobre todo en fechas, ¿no?, especiales. Pero sucede que no cabrían indudablemente en la capilla, y por eso es que las misas se celebran en el estudio 1 desde hace ya muchísimos años. Pero esta confusión que él tenía, que no sabía si llamarlo iglesia o no llamarlo iglesia, porque tenemos en la mente iglesia la construcción, ¿no? La construcción que tiene sus torres, que tiene su campanario y que tiene la apariencia de un templo. Pero de todas maneras, entonces me pidió una explicación. Entonces en ese momento me acordé del rey David. Antes, en la época del rey David, el Señor acompañaba a su pueblo en todas sus gestas. Lo acompañaba al campo, todo en el arca de la alianza. El Señor iba con el pueblo a todas partes, caminaba con el pueblo. Pero un día se le ocurrió al rey David, admito de que esta es una versión que me sale del corazón, ¿no? Tal vez no sé, yo no, ya saben ustedes que de mí no pueden esperar, ¿no?, algo dogmático ni algo definitivo en cuanto a que así son las cosas, ¿no?, sino simplemente transmito mis experiencias, por eso cómo yo siento, cómo he vivido, ¿no?, las cosas que siento en mi corazón, que me ha revelado Dios, tal vez en mi corazón, mi forma de verlas y entenderlas. Y entonces cuando de pronto el rey David dice, no está bien, se compadece del Señor, tiene un acto de amor, digamos, llamémoslo así, y dice, no está bien que yo viva en una casa de madera y que el Señor esté viviendo en una tienda. Le voy a construir un templo. Y le construyó el templo, pero sin embargo, él no pudo llegar a construirlo. Y se le aparece, el Señor le manda hablar a David y le dice, David le dice, ¿es que tú me vas a construir un templo a mí? ¿Cómo es posible que el ser humano pueda pensar un templo que pueda albergar a Dios, que lo abarca todo, que lo trasciende todo, que no solamente es la Tierra, no es solamente el planeta el que vivimos, sino todo, el sistema planetario, toda la creación, todos esos mundos que no conocemos y que van apareciendo por ahí, planetas nuevos y cosas nuevas, galaxias nuevas. Y sabe Dios qué más habrá ahí. Lo que pasa es que nuestras limitaciones, inclusive tecnológicas, cada día van avanzando un poquito más y van descubriendo, ¿no?, que no son 9 planetas, que pueden ser 10. Al final, de repente, terminan siendo 12, porque las cosas van en función de 12, no sé. Pero lo descubrirán, pues, cuando aparezcan elementos a través de los cuales se pueda ver más lejos la cosa. Pero, ¿qué sucedió? Que a partir de ese momento encerraron al Señor en un templo. Entonces con eso vino el hecho de crear todo un rito para honrarlo en el templo, unos horarios de visita. Encarcelaron a Dios, lo metieron en la cárcel a Dios. Lo alejaron de su pueblo, ya no era el Dios que caminaba con su pueblo. Ahora se habla en estos momentos en que la evangelización corresponde a los laicos, los sacerdotes, a los sacramentos, a la iglesia, y los laicos son los encargados de la evangelización. Esto es importantísimo porque precisamente nosotros tenemos en la comunidad, ¿no?, a sisters que son laicas comprometidas, consagradas, y todo esto se mueve en base a laicos, ¿no? Hay solamente un sacerdote que es el que nos da la Eucaristía, nos da los sacramentos y nos da la dirección espiritual. Pero toda la actividad la realizan laicos. Y esto es un canal de televisión también, y ahorita en estos momentos está haciendo una radio, y también es una página de internet, ¿no? Y siento de que este es el momento en el cual Dios vuelve a salir. Además lo digo por mi propia experiencia. Dios sabía que yo jamás lo iba a buscar en un templo, porque cuando estuve en un colegio religioso, me señalaron de que lo mío ya era el infierno, ya estaba condenado al infierno a priori, y que no tenía salvación. Y no veo por qué, sinceramente no creo haber hecho nada como para eso, porque no. Tenía tal vez algunos problemillas, ni siquiera de conducta, porque no eran tal tal vez por el hecho de que por la pobreza, ¿no? Que de donde yo venía y estaba en un colegio de categoría A, ¿no? Entonces tenía pues mi uniforme roto y al final me dijeron de que no vaya con uniforme porque era una vergüenza para el colegio que vaya alguien con la insignia del colegio y con el uniforme parchado. Entonces pues entonces yo no estaba resentido o alejado de la iglesia. Y esto sucedió cuando estaba recién en cuarto de primaria. ¿Cuántos años tendría? Tendría, ¿no? 9, 10, 11 añitos. O sea que desde ahí me alejaron realmente del Señor. Y desde ahí me alejé. Volví para casarme, ¿no? Porque había que casarse, pues. Porque así era la cosa. Y había una ceremonia por la que había que pasar. Por eso se pasa, pues. O sea que era como parte simplemente de todo un acto. Sin tener la menor conciencia de lo que significaba el sacramento, por supuesto, pues, ¿no? Y tampoco, no, mucho cariño por lo que estaba haciendo, lo hacía simplemente por una cuestión de tradición. Y por mantener las formas, pues, que así era. Pero total, el Señor sabía eso. Y es por eso que el Señor me esperó en un colegio nacional. Recuerdo que ahí mi profesor de religión, tengo dos recuerdos de profesores de religión. Uno, en mi colegio religioso, de un sacerdote Manuel, no voy a decir apellidos, ¿no? Que era un sacerdote que nos daba la clase de religión con su cigarrillo en la mano, porque no podía ir un fumador empedernido. Toda la clase era una humareda. Y gran parte de lo que me tocó vivir con él era que repartía al aula en dos mitades, Santa Rita y Santa Mónica. Estudié en el Colegio San Agustín. Santa Rita y Santa Mónica. Entonces se trataba de que cada una de las mitades tenía que dar dinero, no para ver quién lograba juntar lo necesario para comprar una imagen o de Santa Rita o de Santa Mónica. Entonces establecí esa disputa. Y me acuerdo que yo, un poco para tapar mis deficiencias, ¿no? Porque como yo me sentía el patito feo del colegio, porque todos vivían en casas grandes, importantes, y yo vivía en un callejón en Magdalena, ¿no? Todos tenían, pues, papás empresarios, todo, y mi mamá era verdulera, pues, ¿no? Entonces iba en una desventaja tremenda. Entonces, para contrarrestar eso, yo, desde niñito, inclusive en el colegio, empecé a robar platita de la tienda de mi mamita, que era una platita con tanto esfuerzo, que todo lo que costaba ganarle, y era para dar ahí mi limosna y hacer ganar a mi lado, que era el de Santa Mónica. Y al final la hice ganar a punta de robos. Entonces me convertí pues en el héroe pues de mi grupo, ¿no? Bien, César, ¿no? La lograste, la hiciste. Tengo ese recuerdo. Y después en este otro colegio, en el Colegio Nacional, que fue en el que terminé, y lo cual parecía un absurdo. 30 años después el Señor me dio la respuesta. Tarda, a veces un poquito demorón es el Señor, ¿eh? Porque 30 años atrás yo no entendía por qué, después de haber estudiado toda la vida en un colegio particular, ya que estaba, porque terminé, mejor dicho, avancé mi secundaria en un colegio que estaba en la esquinita de mi casa, caminaba 2 cuadras y ahí llegaba, y era un colegio baratísimo, esos colegios de barrio, ¿no? Y además, pues, que me ganaba la simpatía del director y todo, pues, que ¿por qué? Porque yo participaba, todo en sí, yo siempre muy voluntarioso y muy colaborador en todo, participaba en la limpieza, participaba en las pinturas del colegio, participaba en la banda, participaba en todo lo que podía haber. Siempre he andado yo tratando de ganarme el cariño de la gente, de alguien, ¿no? Para ser alguien para alguien, porque venía con eso, ya saben ustedes, venía con esas deficiencias. Y total, ahí mi otro recuerdo del otro profesor, sin embargo no entendía por qué en el último año estando ahí en un colegio que estaba a 2 cuadras y que era muy baratito, me pasaron a un colegio en el que tenía que tomar 8 vehículos diarios para poder ir y volver, porque era mañana y tarde. Y tenía que tomar 2 vehículos para llegar y 2 para regresar. Entonces los pasajes eran muy baratísimos. Me acuerdo pues que el pasaje era de 15 centavos. Pero 15 centavos para mí era importante. Entonces había pues lo de gorrear tranvía. Y por eso también fue que, ¿no? Yo gorreaba, me metía, me trepaba un tranvía por una puerta, me bajaba por la otra cuando bajaba el cobrador, después me iba para atrás y estaba en ese plan para ahorrarme los 15 céntimos. Y es por eso también que en el colegio me castigaron, porque decían pues que era una vergüenza para el colegio, indudablemente que estaba haciendo cosas, no solamente por lo que eran malas, sino también porque ponía en riesgo mi vida. En una oportunidad me caí, ¿no? En ese afán, cuando el tranvía ya estaba en movimiento, y caí pues al lado de los rieles, ¿no? O sea que debo considerar también de que era un acto irresponsable y que lo hacían no solamente por el hecho de la vergüenza que un alumno del San Agustín lo haga, sino también por un, pienso ahora, ¿no?, que podría ser también por preservar mi seguridad, ¿no?, y porque no corre ese tipo de riesgos. Pero era pues épocas de mucha pobreza, pues era una, entonces eso me permitía tomarme un refresco o cualquier cosita, ¿no?, o comprarme un pancito y rellenarlo con algo. Pero bueno, la cuestión es que era inexplicable, pues no, ¿cómo es que? ¿Por qué? Porque en pasajes, para llegar al colegio este, yo gastaba muchísimo más que lo que costaba la pensión del colegio de la esquina. Y además había siempre pues el hecho del prurito de terminar en colegio particular, porque vienes de un colegio particular. Los que venían de colegios del Estado eran mal vistos, pues no, porque estudiar en un colegio del Estado no tienes oportunidad. ¿Por qué? Porque los colegios del Estado siempre, pues, los profesores o la enseñanza no eran lo mismo que en un centro educativo particular, ¿no? Y la formación. Ahí recuerdo que mi profesor de religión era el mismo que nos enseñaba historia y que nos enseñaba inglés, ¿no? Pajarito le decíamos, ¿no? Y bueno, pues la religión era una materia, también lo era en el Colegio San Agustín, ¿no? Era una materia, simplemente hay que aprobar y era cuestión de memorizar datos, cifras, y después eso me daban un puntaje que había que superar y para que no me jalen nomás, era un curso más. Y es por eso que yo digo, ¿hasta qué punto eso es bueno o es malo? Peleamos, a veces discutimos mucho, ¿no? Pero a veces se hace más mal que bien, ¿no? Porque uno toma un conocimiento distinto, realmente, ¿no? Muy alejado de lo que en realidad es la religión, que es, ¿no?, el encuentro con Dios, el llevarnos a Dios, y uno lo toma simplemente como un curso y no como realmente pues un camino de vida, una forma de vida, ¿no? Y además que es lo importantísima que es la religión, porque es el curso más importante, si fuera, ¿no? Es lo más importante de toda la educación y la formación, porque nos forma como personas, nos forma en valores, nos forma en amor a nuestro prójimo, nos forma en perdón, nos forma en tantas cosas, pero ha de venir de un curso, pues. Y yo creo que la cosa hasta ahora sigue igual. Entonces digo, ¿qué tan bueno es eso, que sea además una cuestión forzada, que se vuelve hasta antipática? Y recuerdo, es más, que cuando en esa época de estudiante, si me reprobaban en un curso, y me reprobaban en muchos, ¿eh?, y no tenía, por más que trataba de estudiar y le ponía todo el empeño, no retenía, pues eran problemas que traía una personalidad muy enferma, muy, ¿no?, muy, muy débil, muy frágil. Entonces, pues, por más que le trataba de dar, no, nada, no asimilaba nada. Me amanecí estudiando y al final, pues, no asimilaba nada. Y eso es producto de carencias, ¿no?, de carencias afectivas. Ya, bueno, eso ya lo vimos en otro momento, no es el tema. Pero, sin embargo, volviendo a lo otro, Dios sabía que yo no iba a entrar a una iglesia. Y él me esperaba donde creo yo que está Dios, donde realiza su trabajo. Porque así como el demonio está en las primeras filas de las iglesias y las sinagogas, ¿no?, tratando de quitarle al Señor, a su pueblo, de tentarlos en vanidad espiritual, de tentarlos en qué bueno soy, en qué bien me siento, en que soy mejor que los demás, o no soy como los demás. Jesús debe estar en los bares, ahí, ¿no?, en los burdeles, donde están las prostitutas, tratando de recuperar, encontrar un momento en los cuales las personas tengan, aunque sea un instante, para que Él pueda llegar, para un instante en el que sientan la necesidad de Dios y para demostrar, aquí estoy. Como decía, ¿no?, el que pide, recibe, el que llama, se le abre, y al que busca, encuentra. Buscando el momento propicio y oportuno, como aquel día en que yo llegué, pues que yo llegué ahí a la Comunidad de Jesús el 5 de enero del 90, en el cual drogado completamente, o sea que no es que yo salí a buscar a Dios, lo que pasa es que había terminado en ese colegio y me metí porque me llamó la atención, yo salí a matarme, me metí, la puerta estaba abierta, me metí, ¿no? Me llamó la atención que estuviera abierta un día sábado y en época de vacaciones, y además no volví al colegio desde 30 años atrás. Entonces me metí un poco pues a recordar, pues entonces me paseé por todo el colegio y de repente me encuentro con un auditorio que no existía, y cuando me metí en un auditorium, o sea, auditorium, si hubiera sido un templo no entraba, pero era un auditorium, ¿no? Y de repente veía contra San José, no entendía, y un auditorium, una cosa rara, pues no, y veía un montón de gente que eran parejas, personas mayores, jóvenes y todo esto, pero no eran alumnos de colegio, era época de vacaciones, ¿no? O sea que eso no podía ser una actividad escolar, pero sin embargo ahí me esperaba Dios. Dios que no fue que yo lo busqué, no lo buscaba, yo andaba en otros caminos, yo andaba sirviendo al demonio, yo era un excelente, un perfecto apóstol del demonio. Pero sin embargo Dios sabía el que para Él no hay un hijo perdido. No, Él las deja, tú vas en busca de la oveja perdida, pues no, este era un caso. Y bueno, me salió el encuentro, yo drogado, no entendía ni siquiera lo que estaba pasando. Y bueno, pero ahí cambió mi vida, me tomó y desde ahí se dio el cambio, ¿no? Mientras estuve en el mundo le di al César lo que es del César y cuando se volteó la moneda empecé a darle a Dios lo que es de Dios. No sé si lo hago bien o mal, pero por lo menos lo importante es que Dios no mira tanto las cosas por nuestros resultados, sino por la intención que hay en nuestro corazón, qué cosa es lo que nosotros realmente queremos, porque nos está permitido el querer, pero no el poder. Dios, precisamente esto es algo que me pareció maravilloso en estas temporadas, en que me daba cuenta, decía, solamente en Dios puede haber concebido realmente algo tan maravilloso como es, ¿no?, como es la palabra de Dios, todos los caminos que Él pone. No he venido a juzgar ni a perdonar ni a condenar, sino a perdonar y salvar. No te conozco desde antes de que nacieras, yo ya sabía de ti. No es tantas cosas, tantos pasajes de la Biblia que uno dice, Dios mío, cuánto amor. Esto solamente puede ser algo hecho, pues, fruto del amor. Tantas ventanas que nos abre, tantas ventanas y puertas que nos abre hacia la salvación, hacia la felicidad, hacia la paz. No, pero sin embargo no escuchamos, pues, no escuchamos o no vemos, pero Él tiene paciencia. Nos va, nos busca, nos espera, está ahí atento, esperando la primera oportunidad que tenga para entrar en nuestras vidas y transformarla. Si fuera notario diría, doy fe. Y como soy cristiano digo, doy fe de que esto es así. Porque Cristo ha resucitado. Estamos en los tiempos del Espíritu Santo. Estamos en los tiempos en que el Espíritu Santo recreador está soplando por todo el mundo, por toda la humanidad, para transformarla y renovarla. Si me quedara en lo que mis ojos ven o en lo que mis ojos escuchan a través de los noticieros de la televisión, solamente me quedaría decir, me muero, me quiero morir y quitarme la vida, porque realmente es tan desalentador. Pero uno sabe, cuando uno va a la palabra de Dios y dice, antes de que se manifieste la gloria de Dios, se tiene que manifestar el anticristo, tomar su lugar y proclamarse él mismo como Dios. Entonces ahí digo, Dios mío, digo, ¿no? Precisamente todas esas señales se están dando, ¿no? Y eso es lo que me hace, lo que alimenta, lo que enciende, lo que le da vida a mi esperanza. Es que es hermoso. Nunca me da el Padre el micrófono para oración, porque no, soy muy torpe para las oraciones, no sé orar, no soy capaz, porque es tanto lo que siente mi corazón, que a la hora de querer transformarlo en palabras, no hay forma, no me ayudan las palabras, no me ayudan, no, mi parte racional no me ayuda, no me da los elementos para poder hilvanar, para poder formar, o para poder comunicar lo que tengo en el corazón. Y entonces, para decir una tontería, ¿no? Que no es capaz ni siquiera de insinuar o de mostrar por asomo lo que uno siente, entonces, ¿para qué decirlo? Porque siempre se va a quedar uno insatisfecho, porque va a sentir uno que no fue capaz de decir nada. Entonces, pues, y terminé la oración, que no fue una oración, sino que fue una petición, con algo que, con lo que cada persona tiene, no sé, movido desde el corazón, desde su vida, desde su experiencia, una forma de cerrar todo, como diciendo, no, este es el broche de oro. Y terminé la oración con, te amo, te amo, te amo, profundo, te amo, que me salió desde lo profundo del corazón. En mis peticiones diarias, ¿no? Siempre termino así. No hay otra forma, no me sale otra forma. Porque realmente es todo amor. Ha sido realmente una experiencia hermosísima. Pero me queda un consuelo. Yo hubiera querido que toda la humanidad estuviera presente y lo viviera. Mis hijos mismos. Quienes no van a misa siquiera. Nadie es profeta en su tierra. ¿Con qué razón tenía el Señor? Pero desde la oración le pedía eso a Dios. Que esa onda que se estaba generando, ¿no? Que ese amor que estaba naciendo de lo profundo en ese momento saliera y alcanzara a toda la humanidad, que se generara una onda que no se detuviera nunca, y que vaya y vaya y vaya, como las ondas que se producen cuando uno lanza una piedrita a un lago quieto y las ondas todas mueren en la orilla. Que esa onda de amor también que se estaba dando ahí, de la misericordia de Dios que se estaba derramando, llegar a todos. Porque lo único que provoca es que todos lo vivan. Porque el amor de Dios produce eso. No es como al amor del mundo egoísta que quiere las cosas para uno solo. El amor de Dios transforma de tal manera de que uno no se siente bien a veces de recibir todo lo que recibe, porque uno quisiera que en ese momento lo estuvieran recibiendo todos. En la comunidad nos identificamos por una chapita, una insignia, solapera. Hubo una oportunidad en que era día de comunidad y a veces las personas encargadas de las puertas usan simplemente, obedecen las órdenes sin darse cuenta, sin en lo que hizo Jesús, no entra nadie, no entra nadie, y simplemente no dejan entrar, así la persona se esté muriendo, no la dejan entrar porque han dicho de que no entra nadie, ya son las 7, se cerró la puerta. Pero sin embargo recuerdo cómo es que la valentía, el atrevimiento de los apóstoles, que de aquellos que tenían un amigo que estaba paralítico y que sintieron que sentían amor y compasión por él y que sabían que Jesús los podía sanar. Y cuando llegan al templo y se encuentran con que está bloqueado, repleto de gente, o no los dejan entrar porque las normas, ustedes no son de este templo, vayan a su parroquia, o sabe Dios qué cosa. Es decir, cuando encuentran todos los impedimentos, que sin darnos cuenta, queriendo proteger a Dios, lo único que hemos hecho es aislarlo, alejarlo del pueblo, con tanta norma y con tanto reglamento. Y entonces qué hermoso, porque Jesús ahí nos está enseñando que la naturaleza del hombre es esa, que el hombre siempre va a llegar a eso. Pero por eso es que Jesús se conmueve tanto cuando los amigos estos que tenían amor y compasión por su hermano, por su amigo que estaba postrado, paralítico, y sabían que Jesús lo podía curar, ¿cómo es que no tuvieron ningún inconveniente y se atrevieron y abrieron un forado en el techo y le descolgaron por ahí la camisa y se la pusieron en las narices de Jesús? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué felicidad la de Jesús de comprobar cómo había gente que era capaz de saltar todas esas barreras que suele poner el mundo, ¿no? Y la iglesia misma, ¿no? Para poder llegar. ¡Qué fe tan grande! ¡Qué hermoso aquello! Entonces hubo una vez en que se dio una situación así y no hubo forma de que la persona que estaba en la puerta en ese momento entendiera, porque había una persona que estaba pasando por un momento muy grave. Y me avergüenzo de mí mismo porque no tuve la valentía ni el atrevimiento de aquellos apóstoles que hicieron el forado en el techo y simplemente me quedé, no lo asumí como mío el problema cuando era mi hermano como mi hermano es cualquier ser humano, ¿no? Y no asumí el asunto, y por eso no hagan olas, de no meterme en problemas, me quedé indignado, protesté, vociferé, después comenté el hecho y todo, y desde ahí dije, no vuelvo a usar esta chapita, porque no quiero tener nada que me conceda a mí un privilegio sobre mis otros hermanos, porque todos son hijos de Dios. Y desde aquel entonces no uso mi insignia, y no porque no la quiera llevar, la llevo en el corazón. No me he quedado con el metal de la insignia, sino con lo que la insignia transmite sobre lo que somos, porque eso tiene que ser un signo de lo que en realidad somos en la comunidad. Y todo esto tiene que ver, no sé si tiene que ver, pero bueno, por ahí me llevó el Señor. Pero volviendo a mi amigo el monito y su pregunta, yo creo que estamos en otros tiempos. Estamos en los tiempos en que el Señor ya no aguanta el encierro. Ya no aguanta, ya no quiere seguir esperando en el templo a que vengan, ¿no? No quiere seguir ahí. Entonces estamos en los tiempos en que Él desborda el templo, sale del templo, se libera del templo. Y va al encuentro de cada alma que está sufriendo, de cada alma que está esperando por Él. Y que tal vez no se atreve a llegar a buscarlo a un templo porque siente que es indigna, que no tiene derecho. Dios es amor. No son solo tres palabras. Es Dios. Lo que pasa es que no somos conscientes realmente de la necesidad que tenemos de Dios. El mundo se ha vuelto secularista, y tal vez muchos de nosotros los mismos católicos y cristianos hayamos contribuido a ello, porque ¿qué sentido tiene nuestros signos externos de concurrir a misa, de hablar de la palabra de Dios, si después nuestros actos desdicen lo que decimos? Me lo digo a mí mismo. Y Dios sabe, Dios es testigo de que soy sincero en mi seguimiento. Voy a tener mil caídas, mil fallas, porque somos humanos. No somos perfectos, perfecto solo Dios. No nos desalentemos cuando veamos que tengamos una caída o cuando veamos que las cosas no nos salen como quisiéramos. Siempre van a salir como Dios quiere. Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios, siempre van a salir como Él quiere. Y hay momentos en que hasta lo bueno que uno hace resulta siendo malo para los otros o genera dudas, sospechas. Ayer mismo tuve un caso. Pero maravilloso, mi ángel, que me hizo proceder precisamente como había que proceder. Pasó algo muy lindo también. Yo tenía, les hablaba de que había estado haciendo una revisión de mi relación con algunas personas porque no era parejo con todas. Y se notaba, Eso se nota porque yo suelo ser muy efusivo y se nota, pues, cuando no lo soy. Y entonces fui revisando, encontrando, hasta que el Señor me mostraba el porqué, cosas nimias, insignificantes, ya se los dije, ¿no? El hilito que ata al pajarito. Pero resulta que ya está, hubo un acto penitencial bellísimo, realmente bellísimo, bellísimo, que no es pasar simplemente por un detector de metales o un magnetizer que le quite a uno cosas de encima, ¿no? Sino que es un vaciar el corazón realmente y siquiera a veces uno dice las palabras de Pedro. A mí me han ayudado mucho las palabras de Pedro cuando el Señor le pregunta por tercera vez, Pedro, ¿me ama? La respuesta de Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Esa respuesta me ha servido muchísimo a mí, me ha hecho quitar tanta palabrería del medio en que a veces tratamos de convencer a Dios de que somos buenos o que hemos querido hacer el bien y que esto y el otro. Señor, tú lo sabes todo. ¿Cuántas veces vamos a confesarnos y nos... Yo mismo hablo de mi propia experiencia. Y nos autojustificamos a nosotros mismos, nos hacemos un discurso, ¿verdad?, en nuestra confesión y termina siendo, ay, salimos del confesionario esperando que nos pongan una medalla en la puerta nomás. Y a veces vamos más a confesar lo que otros nos hacen, ¿no? Y no nuestros propios pecados. Vamos a confesar pecados de otros. Es muy común aquello, y no nos damos cuenta a veces. Y tratamos de justificar, no, esto, padre, hice esto, pero lo hice porque la persona me hizo tal cosa. No es necesario. Estamos justificándonos a nosotros mismos, y entonces, ¿para qué? Pues buscamos la justificación de Dios y ya hemos encontrado nosotros mismos la justificación a nuestros actos. Dios no necesita de aquello. Porque además, Él sabe todo lo que viene con nosotros. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Eso para mí es maravilloso porque cuando estaba haciendo mi cola para el acto penitencial, es decir, ni siquiera era una cuestión del pensamiento, de la razón, ni siquiera era un acto de memoria, ni siquiera un acto de búsqueda de qué cosa quería confesar, qué cosa era lo que pensaba en mi corazón. Pero hay el hecho de la entrega. Señor, tú lo sabes todo. Y Él sabe todo. Y Él es el mismo que nos va a dar la absolución a través del sacerdote. Y entonces es el corazón que empieza a transmitir todo lo que hay en el corazón, todo lo que es el peso del corazón, cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos o de las que ni siquiera somos conscientes. Y muchísimas, indudablemente, ¿no?, que ya ni siquiera consideramos pecado, o consideramos pecado no en el sentido de, ay, de una mancha, no, sino pecado en el sentido de que es algo que nos daña, que no... que interrumpe, que perturba nuestra relación con Dios y por consiguiente la relación de armonía con todos los demás seres humanos. Pero Dios es misericordioso. Tan pronto como paso por ahí, y esto indudablemente demuestra cómo es el Espíritu Santo que lo va moviendo todo, había una sola persona ante la cual tenía una indiferencia total, pero orando todos los días por ella, deseándole todo el bien, ¿no?, que Dios puede dar a sus hijos, deseándole la felicidad, con la felicidad plena que se realice en la vida como persona, como ser humano, como madre, como todo, deseando todos esos deseos. Sin embargo, había indiferencia en mí. y no había ni siquiera comunicación de palabra, ni de mirada siquiera. Me faltaba esa parte. Porque el asunto no... No habiendo sido tan pequeño como los otros, sin embargo, es lo mismo. Porque tanto en un caso como los otros no sabían lo que hacían. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo pues? ¿Cómo? Pues si Dios me ha perdonado tanto a mí. ¿No? ¿Cómo yo pues no voy a perdonar a mi hermano? No tiene sentido, pues no tiene sentido una cosa así, ¿no? Es decir, en ese sentido bendigo a Dios y doy gracias por mis múltiples, por la cantidad de pecados, por todas mis infidelidades, por todo mi desvarío, por todo mi extravío. Doy gracias a Dios por eso, porque eso, si me ha perdonado a mí, lo demás no es nada. Ya les he dicho, ¿no? Si estamos en un bingo y van cantando pecado por pecado, yo creo que soy el primero en llenar el cartón. Porque creo haberlos cometido todos. Quitando, y valga la salvedad, no el hecho del homosexualismo, que eso sí, por eso no se me dio. Me defendí mucho, ¿eh? Porque tuve que pelear mucho para defenderme, porque en el mundo afuera es muy, muy duro, muy violento. Pero mi ángel me defendió, me cuidó y me protegió en ese terreno. Pero entonces, si Dios me perdonó así, ¿cómo no perdonar? Y justo, no doy más de 10 pasos del momento de la absolución. ¡Bum! Me encuentro cara a cara con la persona. Le di un abrazo, un beso. Dije, te deseo todo bien, toda la felicidad del mundo. Que el Señor te colme de dicha, de bendición. Ella también me deseó lo mismo. Y ya. Y qué maravilla, porque estábamos, después de la absolución, pasábamos a la adoración de la cruz. Y entonces el Señor en el camino dijo, acá falta algo. Y el Espíritu Santo lo puso. Fue maravilloso. Fue maravilloso, ¿por qué? Porque hasta la última manchita, llegamos hasta el último punto. Y aquello que yo no había tomado en cuenta, pues el Señor lo sabía y me lo puso al frente. Y gracias a Dios tengo una gran capacidad, que es pura gracia, ¿no? No entiendo, no me cuesta ningún esfuerzo, ni el pedir perdón, ni el pedir disculpas, ni el equivocarme, ni tampoco el perdón. Es algo que no me cuesta nada de esfuerzo, ¿sí? No me cuesta nada de esfuerzo. No me dura absolutamente nada un resentimiento, no. El amar a mis enemigos, inclusive, ahora me resulta fácil. Empecé pidiendo por ellos y Dios me ha dado la gracia, pues, de amarlos. Y sobre todo, de justificarlos, ¿no? No sabían lo que hacían. Nadie que sepa lo que hace sería capaz de dañar a otro. Porque sabría, se daría cuenta que está dañando a Dios en la otra persona y se está dañando a sí mismo. Qué pena que sea tan torpe y tan cortito de palabras para poder transmitirles esto, pero igual, así sea docto o inteligente o brillante, esto no se puede transmitir con palabras. Pero sí puede suceder algo. Señor Jesús, te pido por todas estas personas que están en estos momentos escuchando esta transmisión. Llénalas de tu Santo Espíritu. Tócalas, tú las conoces a todas, Señor, porque las creaste tú mismo y las creaste con amor, para un fin único y específico, y con un solo propósito, que sean muy felices y que se realicen total y plenamente en la vida, en sus vidas. Te pido, Señor, que tengas mucha paciencia y que busques la más mínima oportunidad, Señor, para que realmente puedan permitirte acceder a sus vidas y transformarlas. Tú todo lo haces nuevo, Dios mío. Soy testigo de esto. Soy testigo de cómo lo puedes transformar todo. Y es por eso que puedes transformar al mundo también. Que todas estas personas que están escuchando en este momento se abran, Señor, a la fe, se abran a la esperanza de un tiempo nuevo. Tócalas a todas ellas, Señor, en sus necesidades. Que tu providencia las socorra, las asista. A los que están enfermos, dale la salud. A los que están desalentados, dales todo un apoyo. A las personas que se sienten solos, que sientan realmente tu permanente presencia, Señor, que te sientan realmente a su lado. Por los gobernantes, Señor, por todas estas personas, por todo este momento que estamos viviendo tan duro, tan difícil, no tan en el cual se pone al desnudo una corrupción tan grande. Pero también te pido, Señor, por los que se han convertido de la noche a la mañana en jueces y verdugos de estas personas, y que inclusive recurren a tus palabras, recurren a tu palabra para condenarlos, sin darse cuenta, Señor, de que las palabras, cuando tú las dirigiste a los fariseos, no era precisamente a los pecadores, sino a los que lo condenaban, porque tú has venido a perdonar y a salvar. Te amo, te amo, te amo, Señor. Glorifícate en todos mis hermanos, en toda la humanidad. Bendito y alabado seas por siempre. Y vuelvo a repetir, Señor, te amo, te amo y te amo. Amén.